Estamos con Corrochano, con Guas, con Senabre, con Freisa, con Miguel Rico, con Fouto, con todo el equipo, en un día en el que ha sido noticia mucho lo que ha ocurrido en torno al FC Barcelona. Enseguida todos los temas. Lo último que ha pasado en torno al Barça son las declaraciones de Gerard Piqué. Este es el central del FC Barcelona esta tarde, en torno a las 7:30, un evento al lado de Belasteguín, el jugador de pádel en Barcelona, en el que ha repasado todo lo relacionado con la actualidad azulgrana. Y la actualidad azulgrana es convulsa. No ha dejado títere con cabeza. Ha empezado con una frase muy contundente.
Me gustaría recordar que cuando llegó este míster, cuando llegó Luis Enrique, este equipo no ganó nada ese año. Que veníamos de la mierda absoluta. Y con él ganamos el triplete. Clasificarnos en la Champions o quedar eliminados, si al final quedamos eliminados, pues ya está, lo aceptas y punto. Hemos ganado unas cuantas y quedan unas cuantas aún por competir, alguna más por ganar. Entiendo perfectamente el descontento de la afición, pero no entiendo la forma con la que lo expresan. Creo que hemos de ser más que un club en muchas cosas, pero en esto también. En intentar que la afición, el equipo, el staff técnico, la directiva, que todos vayamos a una. Cuando van bien las cosas, obviamente, pues lo celebramos todos, pero también cuando van mal. Obviamente estamos a muerte con el entrenador y estamos intentando todos juntos sacar este pequeño bache que estamos pasando de juego, sobre todo, pues tirar para adelante. No somos tontos y sabemos que el partido del otro día, que ya es una continuación de lo que viene siendo los últimos partidos, pues no nos estamos encontrando cómodos ni de la manera que nosotros nos gusta jugar y afrontar los partidos. Si miramos atrás, había unos jugadores con unos perfiles, podías jugar con Andrés en banda, con Pedro, con jugadores que quizá tenían unas características las cuales no perdían tantos balones y combinaban más con el mediocampo. Ahora tenemos arriba tres jugadores que son los tres mejores jugadores del mundo, pero tienen unas características distintas. A partir de aquí, quizá pues juguemos no tanto un fútbol combinativo. Estoy totalmente a favor de que tenemos que evolucionar y tengo mucha confianza. En Champions les diría que vinieran al campo, porque si se la pierden la remontada, entonces sí que estarán jodidos en casa. Y con el equipo que tenemos me cuesta pensar que este año no va a acabar bien.
Son las declaraciones de Gerard Piqué en ese acto relacionado con el mundo del pádel. Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ha sido un día intenso, ¿eh?
Sí, hoy ha habido entrenamiento por la mañana de recuperación, en donde, según las imágenes que difunde habitualmente el Barcelona, el club no se ha visto ni a Messi, ni a Neymar, ni a Suárez, ni a Iniesta, y además no se ha cambiado la programación de esta semana, que termina, es una semana larga. Hace muchísimo tiempo que el Barça no jugaba solamente un partido por semana, lo hará el próximo domingo frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, se mantiene el programa previsto y el próximo entrenamiento será el jueves. Y de eso que hemos escuchado de Piqué, yo me quedaría con lo intangible y lo tangible. Lo intangible es vender ilusión, como cuando habla de esa remontada que se puede perder y quedarían jodidos los culés si no acuden al Camp Nou el día del PSG, y tangibles la cruel realidad. Lo ha reconocido, es lo que decíais el otro día en el partidazo después del partido de París. No somos reconocibles, hemos perdido el estilo, hemos perdido la confianza, no sabemos jugar sin pelota. Ha dicho también que no frenamos las transiciones del equipo contrario.
Somos blandos atrás.
Somos frágiles en defensa.
Frágiles en defensa, sí.
Efectivamente, entonces, y que están buscando solución, pero una solución que la van buscando desde hace tiempo, porque el mismo Piqué, después, a finales de noviembre, después del partido de Anoeta, dijo lo que dijo, ¿no?
Freisa, ¿qué te han parecido las declaraciones de Piqué?
Pues la verdad es que me siento muy identificado. Bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? Me parece un digno capitán, pese a no serlo, una autoridad del vestuario, alguien que conoce la casa desde los primeros pasos que dio en su vida, que lo ha vivido en su familia, que lo ha tenido el privilegio de vivirlo como jugador de la base, y esto es muy importante para saber entender lo que significa este club y cómo se siente la gente, y además tiene la personalidad de poder explicar lo que piensa sin ningún tipo de tapujos, y eso se agradece. No quiere quedar bien con nadie, explica lo que siente y además tiene la capacidad de hacer llegar, de llegar a la gente, con lo cual pues por mi parte me siento plenamente identificado. Yo no tuve la suerte que él ha tenido, ¿verdad?, de ser jugador del Barça, que es algo que todos los niños en Barcelona, los que somos del Barça, porque también hay del Español, claro, pero los que somos del Barça pues nos hubiera gustado, y bueno, pues al final es un ejemplo y alguien que habla con sencillez y dice lo que todos pensamos.
¿Hay algo de lo que haya dicho que no te haya parecido bien, que no te haya gustado, o estás de acuerdo con todo?
No, yo...
Nada te ha chirriado, no, lo pregunto como curiosidad.
No, me parece fantástico que dentro de un análisis de que es cierto que el equipo últimamente no le están saliendo las cosas, el mensaje es de confianza, de optimismo, de autoestima y también de relativizar lo que el otro día, pues si me permitís, me remitiré a lo que yo mismo dije, ¿no? Al final esto es deporte y alguna vez te ganan. Y si te ganan, pues lo aceptas y sigues compitiendo y no creo que haya que dramatizar en exceso. O sea, me siento plenamente identificado.
Miguel, ¿qué hoy te parecen las declaraciones?
Bueno, pues primero que Piqué es un hombre preparado y creo que no improvisa y que todo esto no diré que lo ha ensayado, pero sabía exactamente qué decir, lo cual es una ventaja porque probablemente le permitirá salir en las portadas de los periódicos con un mensaje rotundo basado en la ilusión, que sea realmente o no su convicción, probablemente sea el mensaje que hay que transmitir a la gente. Y es todo lo contrario de lo que, por ejemplo, ocurrió ayer, que hablaron el presidente, el secretario técnico, el entrenador y el capitán, y la ambigüedad les diluyó por más que lo de Iniesta sea más técnico.
Yo es que veo más valentía en el vestuario a la hora de hablar con naturalidad de lo que está pasando y con espíritu crítico.
Hay más presidentes en el vestuario.
El resumen es que hay que tomarse las cosas con naturalidad. Y si tú reconoces, como reconoce Piqué, pues que se está jugando mal desde hace tiempo, que no son tontos, sí, y que los resultados son consecuencias de las últimas actuaciones, pues la gente puede entender perfectamente.
¿Sabes cuál es para mí la razón por la que lo dice Piqué y no lo dice el presidente? Porque hay un miedo a cómo puede reaccionar el vestuario si lo escuchan desde fuera. Creo que puede ser eso. No me explico otra cosa, porque vamos, no puede ser que...
Puede. Bueno, pero es que también con naturalidad, desde la jerarquía del club, sea el que sea el portavoz de turno, se puede tener la naturalidad para decir que no está jugando bien.
Yo
es
creo que además, les tienen
no
pánico,
jugar bien
les tiene
es
pánico
una de las
jugadores.
Cosas que puede pasar en cualquier deporte. Y en este momento el Barça está en una racha que está jugando mal. Que salga Piqué y lo diga. Piqué, que no es un capitán, pero que parece ser el que tiene más sintonía con la gente, pues no creo que haya dicho nada distinto a lo que más o menos está pensando todo el mundo. Si se ha pasado de algo, es de optimista, pero insisto, es el mensaje que hay que traer.
Claro, eso es lo que toca, evidentemente. Yo entiendo que vendan remontada, por supuesto que lo entiendo, solo faltaba que saliera Piqué diciendo...
Todavía queda vender remontada,
sí,
eso se va a notar cuando se acerque la eliminatoria.
Ha sido un mensaje como diciendo, el que se quede en casa le va a fastidiar no haber estado en el estadio,
sí,
el día que remontamos contra
Paris Saint-Germain.
Claro, es una
perlitas, ¿no? Pero
es un cebo, es un cebo.
Esto de la remontada, yo creo que me lo sé de memoria, como todos los que estamos aquí. El día en el que te meten 4-0, es la hecatombe
y luego poco a poco va siendo, sí,
como ha dicho Piqué, en la mierda más absoluta, y cuando quedan dos o tres días para que se juegue el partido se puede y a veces sale y otras no sale.
El problema, Corro, es que entre medio ha habido un partido que
claro,
debería haber servido,
sí,
para un poco, aunque sea imposible la remontada, motivarnos,
Dani, aunque,
un poco.
Mira, te digo una cosa, aunque perdiera el partido previo a ese, los medios de comunicación de Barcelona van a alentar la remontada, porque eso pasa siempre, es así. Yo solo quiero decir una cosa del discurso de Piqué. A mí me ha parecido que hay cosas que dice él que no se las hemos escuchado a Luis Enrique y que no se las escucharemos nunca en el análisis de los errores que está cometiendo el Barcelona. Y yo no sé si a Luis Enrique le apetece que se desnude de esa manera.
Es que ha dicho muchas cosas relacionadas con el estilo de este Barça.
Claro,
menos combinativo, más frágil en defensa. Tenemos tres jugadores arriba que son los mejores del mundo, pero jugamos de otra forma, distinta.
Perdemos
pero
muchos balones.
Todo eso es evidente.
Es evidente, pero si lo dice un jugador del Barcelona, o sea, si lo dice el entrenador o un jugador importante del Barcelona o de cualquier otro club, tiene más repercusión, porque lo digamos
claro,
tú y yo, Miguel.
Pero esta
manera de jugar es de ahora o es de hace dos años cuando se ganó el triplete y el año pasado cuando se ganó el doblete.
Fue más paulatina, bajo mi punto de vista.
Absolutamente es la misma, lo que pasa que quizás hay algún matiz, pero el estilo de juego es el mismo. Es un estilo de juego que consiste en hacer llegar el balón a los puntas muy rápido para tratar de sorprender al contrario e inmediatamente que el equipo acompañe para presionar y recuperar el balón. Quizás lo que está ocurriendo este año es que esa recuperación de balón no se produce, entonces el equipo está más largo y el equipo contrario pasa a nuestro medio campo con cierta facilidad. Es un matiz, pero el estilo de juego es exactamente el mismo.
Con jugadores que cambian mucho habitualmente, porque eso que dices tú antes era casi con los mismos jugadores siempre. Ahora, encontrar y adivinar el centro del campo del Barcelona es muy difícil.
Sobre
la defensa
y
es muy difícil
y la
también.
Y la defensa.
Pero corro en el momento en que el Barça apuesta por Luis Suárez, y no vamos a decir que es una apuesta fallida o errónea precisamente, ¿no? Y entonces hay que esperar y hay que ver el mejor Neymar, que viene Neymar hace 3 años y tal. Tú vas a un modelo muy de la BBC.
Tres delanteros.
Y luego tienes a Messi.
No, dentro de ellos, 3 delanteros espectaculares que van a jugar siempre. Y que entonces hay una cosa que yo creo que es palpable. No está Xavi y ni esta se hace mayor, y Busquets se hace mayor.
Totalmente.
Y hoy en ese partido de pádel se te caen las lágrimas viendo a Puyol. Claro, ¿cuántos años tiene Mascherano? El lateral derecho del Barça, el que sea, es la mitad de lo que fue Dani Alves, del cual hablaremos. Pues hijo mío, Tomás, hay una regresión.
Pero yo creo que nos equivocamos, o sea, firmo todo lo que has dicho, pero y ya no me quiero hacer pesado con esto, pero lo volveré a repetir. Nos equivocamos cuando ponemos el foco en el modelo de lo que era el Barça de Guardiola.
Claro,
Barça de
claro.
Como dice Toni Freixa, el Barça de Luis Enrique ganó un triplete alejándose un poco de ese modelo y ya con fútbol vertical. Aquí el problema es que el modelo de Luis Enrique, no el de Guardiola, el de Luis Enrique no se aplica bien, no claro.
El otro pasó a la historia y no volverá nunca más.
Claro.
Porque eso necesitarías.
O sí.
No, hombre, no, pero necesitas que alguna mamá, no digo que ella sea de Barcelona.
Haga un Xavi o Iniesta.
Coño, claro, o sea, que sea en San Petersburgo y que vengan aquí, pues coño, eso es muy complicado.
Ya, pero entre Xavi y Iniesta y André Gómez y no sé quién, pues a lo mejor hay un término medio.
Pero escúchame, que son buenos futbolistas, que yo veo a André Gómez, sí. Y yo veo el André Gómez del Valencia.
En el Valencia era muy bueno.
Coño, pues yo recuerdo portadas en Barcelona, le han levantado la camisa a Florentino. Este es el crack que viene. Coño, ese chico ha jugado muy bien al fútbol y juega muy bien al fútbol. Ahora, no es el Iniesta, ni el Xavi, ni el no sé cuánto, ni en el medio centro
porque,
va a ser Busquets.
Porque no es un.
Es que no lo es.
No es un futbolista para ese estilo, pues yo diría, de Guardiola, pero sí es para el estilo de Luis Enrique. Pero, ¿qué pasa? Desde mi punto de vista y como opinión, yo creo que la mayoría de las veces le utilizan como mediocentro, y él es un jugador de recorrido, o sea que su mejor
no es mediocentro.
Su mejor cualidad no sería el fútbol de posición, que es el que sí era el de Guardiola. Pero bueno, esto es una realidad que ya conocemos, y no solo conocemos eso, conocemos desde ayer por parte del presidente que su opinión es que si mañana fuese Luis Enrique a decir que renovaba. Pues que le renovaría, sí. Pero el Barça ha tenido un problema, o tiene un problema, aparte de lo que estáis comentando, que los jugadores se van haciendo mayores, que la base de este equipo que juega distinto sigue siendo la base del equipo que era de Guardiola, porque el Barcelona, desde creo la temporada 2014-15, es que no ha encontrado más titulares que Ter Stegen y Luis Suárez.
Un dato,
que
Ter Stegen
y Suárez, ha firmado a muchos jugadores. Pero solo juegan siempre titular Suárez y Ter Stegen después de 2 años de banquillo.
Oli.
En la página oficial del Barça se destaca muchísimo lo de Piqué. Y no se destaca, por ejemplo, si os quedáis en casa el día del PSG, estaréis jodidos y tal, porque hay que animar y tal. Se destaca, además muy grande, lo más importante es volver a ser reconocibles. Uh-huh. Es decir, hay una autocrítica por parte de la página oficial del Barça destacando que el juego del Barça no es el que debería de ser.
Pero eso es notorio. Pero además,
a mí también me parece normal que hagan eso.
Claro, no pueden vender humo. Además, que lo que dice Piqué viene después de lo que el día de autos dice Iniesta y Busquets.
Habréis visto hoy imágenes del partido desde todos los puntos de vista, en las diferentes cadenas de televisión, ahí en Cataluña, en el resto de España. El caso es que quiero preguntaros por qué creéis, 24 horas después de que haya pasado, que ayer Messi no celebró el gol. ¿Habéis llegado a alguna conclusión viendo imágenes? O, por ejemplo, Freixa dijo después del partido, la celebración del gol de penalti es el mejor reflejo del estado de ánimo de los culés. O sea, ¿tú crees que es simplemente por la depre del partido y del momento y de todo eso, no?
Sí, hombre, Messi es tan culé como el que más, igual que yo. Y estaba en el campo pues sufriendo el no poder jugar al nivel que todo el mundo espera, y con un partido que se había complicado yendo por delante en el marcador y en la segunda parte, y al final pues te encuentras con ese penalti. Los culés estamos acostumbrados a ganar jugando bien.
Tú no ves nada más allá de la celebración.
No nos conformamos meramente con la victoria justa o injusta, sino que queremos jugar, ganar jugando bien, y Messi era consciente que ayer el equipo no jugó bien y por lo tanto no estaba contento.
Pues eso, Tony, os va a provocar sarpullidos. Os lo va a provocar, porque no se puede ganar siempre jugando muy bien al fútbol.
Pues es nuestra historia.
No, no tampoco, bueno, tampoco no, no es así. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No, no,
ahí,
no es así.
Ahí vamos. Fijaros que el Barça sí que ha ganado ligas en el último partido, pero remontando basándose en el juego bonito, me refiero a la época de Cruyff.
Todos los partidos eran bonitos, Tony, ¿no? Es
bueno,
verdad.
No, pero es cierto. Es muy difícil que el Barça gane títulos jugando mal.
Pero,
y eso es un mérito.
Corrochano,
¿eh?
Es cierto que el sello que tenemos del Barça es un sello que apuesta por un fútbol bonito.
No, pero vamos a ver, eso es la última etapa del Barcelona.
No, la última no. Yo toda la vida, desde Cruyff. Vamos.
Bobby Robson juega todos los
partidos. Pero lo intentaba.
Pero Bobby Robson había pañuelos en el Camp Nou, ganando 8-0 a los años.
Pero por eso digo que no toda la vida puede jugar como los años, la última década.
Sin duda.
Que ha sido excelsa.
Pero
ha sido excelsa del Barcelona. Toda la vida, Tony, que ha visto más.
La última década, desde 1988.
Sí,
desde
creo...
1988 todos los títulos que ha ganado el Barcelona son jugando de manera excelsa al fútbol.
No, excelsa
totalmente,
no, pero
Dream Team, ¿eh?
No, hombre, no, pero Manolo.
Johan Cruyff.
Intentándolo, correcto. Es decir,
eso es
llegando
otra,
a esa frustración.
Hubo pausas de desencanto con Van Gaal y con Robson.
Pero no vengamos a decir aquí que, o sea, jugando muy bien al fútbol, el Dream Team ganó dos ligas.
Enamorando.
Dos ligas en el último partido. Y yo me acuerdo perfectamente de que había partidos que el Barça no jugaba.
Pero jugaban bien, había un sello.
Corro, que sí, que estoy de acuerdo.
Eso es otra cosa.
Pero la intención inicial es jugar bien al fútbol. No, pero es una cosa importante.
Cuando bien,
no,
decir, y tratando no, de
es que, es que no,
camino.
Corro, es como si llegas aquí a esta radio y dices tú, yo quiero tener oyentes. No, vamos a ver, vamos a tener, hacer un buen programa, que es la manera de tener oyentes.
Pero no digamos una cosa que no es verdad, que toda la historia del Barcelona se refleja en que para ganar un título hay que jugar bien.
Lo que dice Toni Freixa, creo, o que yo creo entender, sí, es que el público del Barça está acostumbrado a que sea así, y los jugadores también. Sí, y cuando ganas, ganes un partido... si juegas horrible como jugaste el otro día, hay frustración.
El problema es que según lo dice Freixa, parece que a los demás les vale con ganar y que los demás aficionados son tontos. Da la sensación, Freixa, según lo dices, que el resto de aficionados son tontos. Que van al campo y dicen, no, oye, pues que gane el Madrid o que gane el Atlético o que gane el Sevilla.
No estoy aludiendo absolutamente a nadie, estoy explicando cuál es el comportamiento del socio y del seguidor del Barça. Dani Sanabra lo ha sabido explicar muy bien. Yo os recordaría ahora, Corrochano hacía referencia a la época de Bobby Robson. Recuerdo un creo que fue la época de Bobby Robson, o no sé si la época de Van Gaal, pero me confundiría quizás, pero sí recuerdo un Barça Logroñés en ganando el Barça 8-0 y en la grada pañuelos.
Sí.
Con eso lo tenéis todo. El público del Barça es muy exigente estéticamente con el modelo de juego, y más después de esta última época en la que el Barça ha sublimado la excelencia. Es así.
Está preso de su pasado reciente.
Me habéis cambiado el tema. Quería preguntarle a alguien si ha visto alguien algo hoy en las televisiones relacionado con la no celebración de Messi que le haya hecho estar un poco... ¡Uy! Le pasa algo.
Le dije ayer. Juanma.
Lo mismo que ayer. No cambies de idea. Vale.
No cambio la idea. Creo que es la situación del último partido de Liga contra el Atlético de Madrid, en el que el Atlético empata, se va a proclamar campeón de Liga, el Barça jugando mal, de cualquier manera, mucho peor que el Atleti, mete un gol que se lo anula y resulta que es gol, la gente ni lo protesta.
No, la gente se fue del campo a falta de 5 minutos.
Y acaba el partido aplaudiendo al Atlético de Madrid, porque no solo en ese partido, sino a lo largo de la temporada, había merecido el título mucho más que el Barcelona.
Exactamente,
y
así es.
Parece que, no diré que... ya sé que parece muy estúpido y muy romántico y muy todo, yo diría que hasta Messi le parecía una grosería acabar ganando ese partido, con lo mal que habían jugado, las ocasiones que había tenido el Leganés, quizás lo poco que sirva esta victoria para acabar la temporada como debería acabarla el campeón.
Dani, Tomás.
Y creo que es eso.
Perdona, Tomás.
Sí, no, tira.
No. Iba a decir que a mí me parece una de las peores noticias de la temporada, la cara de Leo Messi. No sé qué quiere decir, no soy adivino ni soy analista del lenguaje no verbal, pero que un tío como Messi, para mí, el tío al cual alrededor gira el club desde hace una década, esté así de frustrado, aunque sea por un partido, por una semana mala, me pone en un estado de alerta.
Con el ridículo que se estaba haciendo no puedes presumir, y en un duelo no debes de sonreír.
Estás triste,
profesional, fríamente metes el gol, pero estás triste.
Hombre, es que el número hubiera sido que subía al banderín de córner y se hubiera quitado la camiseta. A mí me parece claro. Es que pedimos cosas.
Tomás, ahora me has hecho soltar una carcajada.
Hombre, claro, es que dices, es que este señor es Messi. Es decir, que mire usted, estamos haciendo un papelón terrorífico en los últimos tiempos. Y yo, todo esto del jugar bien, jugar mal, el estilo Barça y el no Barça, yo siempre acudo a César. Y César dice que al fútbol se juega bien o mal. Y el Barça está jugando mal. Entonces, los tipos que son bandera de este equipo...
Y eso es lo que le molesta a Messi.
Claro, sí,
eso es lo que le molesta a Messi, y no solo en el partido contra Leganés. De un tiempo a esta parte, claro, no le gusta cómo juega el Barça.
Y entonces pues, él ve que por ese camino, pues chico...
Tú, fútbol, en un partido puntual, que chico, que te sale mal, que lo pasas mal, metes el gol en el 89, que te mete en la liga, sí, o que sí, te deja 12 sí, en la liga, vas. Y reaccionas de otra forma. Si es un partido que te sale mal, sí, pero es evidente que ahí...
Cuando es un accidente, celebras estar
es
vivo.
Es la gota que colma la paciencia de decir, ojo, que es que esto va en serio, que no se puede jugar así.
Bauza, que conoce a Messi, ha dicho que él cree que es por el 4-0. Ha hecho unas declaraciones hoy que ha dicho...
Hombre, que es que eso es una cornada, y que si el Leganés, perdóname, el Leganés tiene un poquito de suerte, gana 3-1.
Este es Dani Alves, en el diario ABC, en el día de hoy, hablando de la salida del Barça, de lo de Ramos con la afición del Sevilla, de todo.
Una vez con clase, porque hacía 2 años... casi 3 años que siempre Dani iba fuera. Era todo falso. Por eso cada vez más odio el entorno. Simplemente porque ellos no se comportaron conmigo como debería. Mi compañero me ama como yo amo a ellos. Yo hablo de arriba. Y yo no soy cómodo para un club. Porque la gente no está preparada para escuchar la verdad. Para escuchar mi verdad. No soy el dueño de la verdad, pero de la mía sí yo soy. Y entonces he sentido que el club ya no me quería. No hay que pedir lo que tú no das.
Entonces, ¿qué no ha dado Ramos? Que no te gustó el gesto de celebración de gol. ¿O no lo has visto?
No, por eso digo. Porque tú incitas a que haya una vuelta. No digo que no celebre los goles, porque cada uno es como es. Pero tú sabes que si tú has jugado en un equipo y tú celebras el gol, por más que sea importante, por más que sea lo que sea el gol, no va a sentar bien. Yo pienso que lo pasó el problema que dejó el un poquito de rencor a la afición con Sergio, fue que cuando él fue al Madrid, él juró amor eterno a Sevilla y se fue. Tampoco él crió tanta historia en el Sevilla como para no celebrar los goles y como para pedir respeto.
Hombre, sobre esto último, no hace falta crear historia para pedir respeto. O sea, el respeto lo puede pedir cualquiera. Todos tienen derecho a ser respetados. No hace falta, insisto, ser historia de un club. No sé, no es, ha estado un pelín feo ese detalle con Sergio Ramos, aunque es la opinión de Alves. ¿Os ha sorprendido esta declaración o tenía que llegar tarde o temprano?
Quizá Freixa, que coincidió con él como directivo, sepa algo más que nosotros del trato que le dieron a los jugadores. A Dani, yo creo que es verdad que en los últimos 2 o 3 años siempre estaba el primer de la fila para salir, y si no salía es porque tenía... el salario altísimo y no había quien se lo pudiera pagar.
Y luego la sanción FIFA.
Y luego el tema de la sanción, que efectivamente eso fue un condicionante para que él además luego actuara desde un punto de vista estrictamente profesional,
claro,
e hiciera lo que considerase oportuno.
Y sacó réditos de una renovación al alza. Freixa.
No, yo lo que digo es que Dani Alves ha sido el mejor lateral derecho que ha tenido el Barça en su historia, uno de los fichajes más rentables. Sin duda, ¿no? Recuerdo cuando en época del anterior presidente de Laporta se fichó un lateral por 35 millones de euros, que había gente que decía que era una animalada.
Acabaron siendo 41 o 42.
Y fue realmente, bueno, pues uno de los jugadores con más títulos en la historia del Barça. Y en cuanto a lo que ha dicho, pues yo sinceramente no me doy por aludido, yo siempre tuve una gran relación con él. Y seguro que se refiere a otra persona, se refiere pues a quien debía llevar la parcela deportiva. Tampoco ha concretado, habría que preguntarle, ¿no?, a quién se refiere concretamente, porque generalizar así en un conjunto, pues seguro que él se está refiriendo a alguien en concreto y habría que preguntarle.
El Barça quería hacer caja con él.
Sí.
Ojo, porque
pero no,
y al final se fue libre.
Es muy difícil hacer caja.
Bueno, pero
con un lateral derecho que tiene 32
quería
años
desprenderse
y que
de
tiene
él
un salario tan alto, es muy difícil.
Claro. Sí, quería.
De todas maneras, ha visto. Yo me gustaría saber todos estos jugadores maltratados por los clubes. Yo es que me parece que ojalá a mí la vida me maltratara tan mal como él. Yo es que me quedo pasmado. O sea, es que me ha maltratado. no, no, es como dice Iker, es que está triste, coño, es que fulano está triste.
Que en este caso, Alves también maltrató al Barça, ¿eh? Es lo que yo iba a decir. A mí me encanta Dani Alves, es un tío tan auténtico como alocado, y lo que ha dicho seguramente tendrá mucha razón. No soy sospechoso ni estar en contra de Alves, que me encanta, ni a favor de esta directiva, que me parece que comete muchos errores. Pero cuando hablamos de lo que pasó con Dani Alves, yo también recuerdo una rueda de prensa, un año en el que al final se quedó en el Barça, en el que Alves metió una rajada contra
brutal,
el club, que si he escuchado muchas tonterías, muchas gilipolleces, creo que fue un día que dijo que los periodistas sois todos basura, luego tuvo que pedir perdón. Es decir, Alves a veces también ha montado pollos y nadie una libreta a recordárselo.
Se le va, a todos se nos va de vez en cuando la pinza.
Bueno, a él más.
Y estos
más.
que son hiperfamosos, pues más. Pero yo tengo un amigo que es entrenador, que no es de fútbol, y por cierto hoy le han operado de la cadera, que dice que él siempre ha dicho que los jugadores son o egoístas o muy egoístas, que no hay más clases.
Sí, porque además es como lo de Sergio Ramos. Oiga, a Sergio Ramos, ¿quién le traspasa al Madrid? ¿El Sevilla, el Betis, el Dinamo de Kiev?
Sí.
Claro, es que, es decir, escúchame, un chico con 19 años le pregunta, odio al amor eterno al Sevilla, coño, y se lo sigue teniendo ahora.
No te preocupes,
pero claro, decida, mire usted, ¿qué
hago? A los
18
años ver la vida de una manera, y a los 27 de otra,
pues,
y a los 31 distinta.
Pero le vende el Sevilla, digo yo, ¿no?
A lo
o no
que
me acuerdo.
Ha dicho Alves, tranquilos, que Ramos tendrá algo que decir. Seguro, vamos, seguro. Y si toca un Juve Real Madrid, si hay esa posibilidad, ni os cuento.
Sí. Lo que pasa es que luego en el campo se cruza un poco, ¿no? En teoría, Alves y.
No, hombre, no te digo si digo lo dialéctico,
ya.
¿no?
No, que pero estaría bien.
Hombre, Alves se siente aludido porque Ramos dijo, joder, no entiendo por qué Alves y a Rakitic les aplauden tanto si no son sevillistas de cuna, como sí. yo. Y entonces Alves se ha sentido aludido.
Pues sí. Y bueno, y el día decíamos que comenzaba con lo de Neymar, Oliveros, que esto ya que es definitivo, se sientan en el banquillo.
Pues ahí tenemos un gran abogado que es Tony Freixa, que lo descifre, porque yo únicamente lo que sé es que la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Neymar y del propio club por estafa y corrupción, y que el tribunal dicen que ha colocado muy cerca del banquillo también a la madre de Neymar, a la sociedad N&N, al Santos, y queda pendiente por resolver el recurso presentado contra el procesamiento por Bartomeu.
Menos Xuxa van todos.
Ahora le preguntamos al abogado, antes nuestro catedrático de Derecho Penal, nuestro asesor legal particular aquí en el partidazo, Emilio Cortés. Hola, Emilio.
Juanma, compañía, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Descodifícame lo de hoy, porfa. Yo sé que es que siempre te llamo para que me expliques las cosas que leo, porque de esto no me entero.
Pues muy sencillo, salvo una carambola procesal casi imposible, se van a sentar en el banquillo tanto el presidente Bartomeu como Neymar, como el Barcelona como persona jurídica. O sea que ya tenéis la foto de Neymar pues paseando, haciendo el paseillo y sentándose en el banquillo.
¿Pero dónde? ¿En la Audiencia Nacional?
Sí, la Audiencia Nacional es la que ha arrastrado la competencia, dada el tipo de delito, y por tanto será la Audiencia Nacional la que enjuicie las infracciones.
¿Y esto, son juicios muy largos o...?
Bueno, ahora queda esa fase en la que hay que determinar qué cantidad de pena se pide, por qué delitos, qué indemnización y qué testigos o de qué pruebas se quieren hacer valer las partes. Por tanto, es precipitado aventurar si serán muchos testigos, con lo cual el juicio se alargará mucho, serán pocos, si habrá mucha documental, si habrá periciales, esas periciales tienen que ser también ratificadas por los peritos contables en su caso. En definitiva, el contorno de la cantidad de pruebas está por venir. Lo que digo, insisto, es que ahora mismo es prácticamente imposible que las personas aludidas no se vayan a sentar en el banquillo.
Y, bueno, tú me dirás, tendría que conocer más en profundidad el asunto, las pruebas que se van a presentar o cómo se desarrolla el juicio, pero ¿qué les puede pasar?
Bueno, lo que le puede pasar, insisto, es que está por venir, porque ahora las acusaciones tienen que solicitar esa cantidad máxima y, por tanto, hombre, cuando esos escritos se presenten ya sabemos que no les va a pasar más de lo que las acusaciones pidan.
Pero ¿Cuánto estimas tú que les van a pedir?
Hombre, yo me imagino que van a exagerar mucho la pena, a ver si de esa forma llegan a un acuerdo extrajudicial. Si lo que van buscando es dinero, si lo que van buscando es la restauración del daño económico que a esa empresa querellante pues se le ha producido, pues van a exacerbar las penas para que haya un riesgo cierto de ingreso en prisión que pueda, digamos, ablandar un poco la cartera de los implicados y de esa forma evitar el juicio con una indemnización razonable. Pero sí, lógicamente, el papel de la acusación particular, quizás no tanto de la Fiscalía, es exacerbar esas penas, pedir umbrales muy muy altos para de esa forma utilizar la palanca de un posible resarcimiento sin celebración de juicio.
Tony, tú que eres abogado.
Sí, bueno, yo creo que todavía el presidente Bartomeu no está resuelto su recurso. Sí que es cierto que el Barcelona va a tener que sentarse como acusado y tendrá que tener a alguien representándole en ese acto. y estaremos a la espera de los escritos de las acusaciones para saber exactamente qué es lo que se solicita. Ahora mismo lo que se han resuelto son las apelaciones contra esa conclusión de la fase de instrucción en la que se determinaba el auto de procesamiento de todos los que están querellados por parte de la empresa que se siente perjudicada.
Emilio, gracias, ¿eh? Buenas noches.
Un placer, hasta pronto.
Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal. Pues hasta aquí lo que...
Pero a ti, Tony, perdona, te consta como a mí que hay una gran preocupación en la Junta del Barça por cómo puede acabar esto, ¿no?
Bueno, yo me imagino que, vamos, no es porque me conste, a nadie le gustaría encontrarse en esa situación. Yo, por mi parte, un asunto como este, en su momento ya dije lo que tenía que decir, y incluso en campaña electoral ya expliqué cuáles son las circunstancias de concretamente este episodio, y lo único que deseo es que termine bien para todos, para el Barça, para el presidente, para Neymar, para su familia, por supuesto, y que de una vez por todas pueda jugar todo lo bien que lo hace y que lo dejen tranquilo.
Bueno, que termine bien o que haya justicia, ¿no?
Bueno, es que estoy convencido que en ningún momento hubo la voluntad de infringir ningún tipo de bien jurídico protegido que merezca una actuación penal. Ha estado bien el doctor, el catedrático en Derecho Penal, cuando ha valorado que la voluntad del querellante es dinero, ¿no? Es lógico.
Sí, sí,
al final, cuando uno quiere dinero, claro. Pues voy a intentar asustarte al máximo para ver si lo obtengo. Esto, claro. Bueno, pues es un artificio que te permite utilizar la justicia, ¿no?
Perfecto.
No obstante, si fuera posible echar el tiempo para atrás, seguro que el Barça no haría nada de lo que hizo en su día fichando a Neymar.
Es que el problema, Tomás, es que no lo hizo el Barça.
¿Quién lo hizo?
es que al final es esto, y ya digo que ya lo comenté en su
Rosell,
día.
Lo hizo Rosell, Antonio.
Bueno, claro, es que cuando bueno, uno
pero, es que no me acuerdo qué comentaste en su día.
Cuando uno habla del Barça, habla de la junta directiva, de los órganos de gobierno, ¿verdad? Sí. ¿A alguien se le ocurre que el órgano de gobierno de una sociedad mercantil actúe únicamente a través de una persona? No, salvo que tenga poderes para ello. Pues
no, salvo que sea el Barça.
Bueno, pues yo ya en su momento ya lo comenté, y ahora no.
Ahora me obligas a buscar en Google.
Tony,
ahora...
si se volviera a repetir, vamos, es que no aparecían ni los mismos personajes.
¿Qué está comentando la gente en Twitter y en WhatsApp?
637, recuerdo, 637-230010. También nos pueden mandar audios al WhatsApp, que lo ponemos luego todos. Saludos, por cierto, a los estudiantes que nos están escuchando, Juanma, que son un montón, que nos tuitean cada noche. Da lecciones de celebrar goles, uno como Alves, que hacía bailecitos en goleadas ante aficiones rivales que le afeó hasta Puyol, nos dice por aquí Jorge. Las palabras de Piqué tranquilizan y llenan de orgullo a cualquier culé. Es una maravilla. Nos dice otro oyente. Piqué es el presidente y Messi el jefe. En el Barça no hay directiva, no harán nada en contra de la plantilla. Y eso no puede ser, nos dice John desde Londres. El Barça ganó 3 ligas con Cruyff en el último partido. Las 2 de Tenerife y la del fallo de Jukic. El Barça no ha jugado bien siempre. Totalmente de acuerdo con Tony Freisa. Los culés no nos vale con ganar. Hay que jugar muy bien porque hay un estilo autentificado desde hace décadas. El Barcelona desde Rijkaard hace un fútbol espectacular, con algún año flojo, lo dice un madridista. Saludos de Israel desde Somotín. La intención del Barça es jugar bien siempre. Juanma, normal, la mía es no cenar y acabo comiéndome medio gorrino, nos dice Melero. Y sobre el no soy antimadridista de Tony Freisa, dice un oyente, nos pregunta si lo del grupo Risa no era los miércoles.
Freisa, te dejo descansar, que eres un abogado y tú eres una persona seria y a estas horas ya estarás...
Lo intento.
¿A qué hora te levantas tú habitualmente?
Bueno, a las 8 de la mañana, tampoco es muy temprano.
No. ¿Tienes que llevar niños al colegio o algo?
No, ya son mayores.
¿Son mayores?
Van solos ya.
Pues entonces tienes la vida hecha ya. Sí. Es peor lo mío. Hasta luego, Tony.
Buenas noches.
Tony Freisa, en directo desde Barcelona.